Una de las noticias que había dejado el fin de semana fue un anuncio que hizo Microsoft alrededor de su exactitud para diagnosticar que tenía la inteligencia artificial que desarrolla. Esas noticias son muy gancheras, pero lo cierto es que las implicancias son mucho más grandes que simplemente empezar a decir que nos va a poder diagnosticar la inteligencia artificial. Mariano Casiaro es ingeniero biomédico de la Universidad Favaloro, doctor de la UBA, investigador del CONICET, y lo llamamos para charlar de estas y otras cuestiones. ¿Cómo estás, Mariano? Horacio Marmurek y toda la mesa de Ramos Generales te saluda.
¿Qué tal? Buenos días, encantado. Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, digo, aparecen estas noticias, evidentemente la inteligencia artificial y sobre todo el ecosistema tecnológico está muy ansioso de trabajar con la medicina, es casi como una frontera final. Pero ahí aparecen de vuelta entre los que se entusiasman y los que queremos saber un poquito más antes de tomar todas las opciones, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, en realidad la medicina siempre ha sido el campo, te diría, más pionero con el uso de inteligencia artificial, o sea que nunca digamos, se abandonó, sino que al revés. Casi te diría que empezó un poco por ahí también, ¿no? Uh-huh. Tratar de entender el funcionamiento del cerebro, tratar de imitarlo. O sea que siempre ha estado ahí un poco en el ojo de la tormenta. Y sí, efectivamente, este tipo de anuncios como el que vos comentás no es el primero y no será el último. Ya han salido varias veces cosas así o dichos de este tipo. Pero bueno, siempre hay que tomar esta información, ¿no?, con mucha precaución, porque hay que entender bien cómo se construyen este modelo de inteligencia artificial. Y se construyen fundamentalmente por imitación. O sea, están tratando de imitar un poco la información que dejaron disponible toneladas y toneladas de estudios, digamos, donde los médicos participaron, rotularon la información, la clasificaron. Y hoy lo que estamos viendo es un poco el proceso de eso, ¿no? Pero, de alguna manera, el riesgo de hacer este tipo de anuncios ya se ha visto incluso en el pasado, ¿no? Con gente que muy importante en el rubro de la inteligencia artificial, que han dicho, bueno, van a desaparecer, por ejemplo, los especialistas en imágenes. Y eso hace que la gente deje de estudiar eso, y de golpe no pasó. Entonces, de golpe, en algunos lugares hay falencia de médicos que se especializan en eso, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Aparece todo, digo, hay hoy esto mismo que decíamos, la inteligencia artificial ha servido y mucho en términos de, por ejemplo, realizar otro tipo de operaciones que a veces necesitaban mayor precisión. Entiendo que también la idea de poder constatar más rápidamente un montón de casos, pero siempre tiene que estar el ojo del médico, ¿no?
Bueno, mira, yo, si me permitiste, planteo un escenario muy muy sencillo, ¿no? Imagínate que yo tengo una herramienta y te digo, como profesional de la salud, ¿no?, tiene un 80% de posibilidad de diagnosticarte bien. Y te planteo otra que dice, tengo un 90% de diagnosticarte bien. ¿Cuál elegirías?
Sí, se supone que el 90.
Bueno, pero tenés siempre la opción C. ¿Cuál es, digamos, cuál es la posibilidad de que el médico, sin uso de esta herramienta, te diagnostique bien? O sea, para nosotros, digamos, que investigamos en esas herramientas, no es que somos ni fanáticos de la tecnología ni detractores, pero son pacientes, digamos, ¿no? Una cosa es decir, 90% de la posibilidad de que vos elijas, no sé, un vino que te voy a mostrar en una página de internet porque viste tal cosa, o elijas una canción, o elijas una película, a decir, este paciente va a estar mal diagnosticado, ¿no? Uh-huh. O sea, hay que pensar siempre en términos de cuál es la consecuencia para el paciente que fue mal diagnosticado.
En ese lugar, la medicina, no es, digo, tiene justamente mucho de la experiencia también, ¿no? Y de la condición humana. Digo, en el artículo que estamos citando se hablaba de que igual la empresa Microsoft dice, no, pero el médico va a estar para charlar con las personas. Es que lo peor que me puede pasar es que haya una aplicación que me diga, tenés cáncer, ¿no?
Claro, o sea, encima te enterás por un mensaje de texto de WhatsApp, digamos.
Claro.
Automáticamente. No, claro, no, sí, totalmente. Pero, por eso digo, es muy importante decir, bueno, pero esa base de datos con la que se entrenó ese modelo fue hecha justamente a partir de toda la experiencia volcada de las personas que, digamos, entendían y tenían experiencia en ese asunto, ¿no? O sea, te pongo una segunda situación. Yo tengo un modelo que ayuda al médico, si no le dice exactamente, pero lo ayuda, de manera que una tarea que le llevaba una hora, ahora tarda, no sé, 10 minutos. Pero el resultado es el mismo, o sea, la persona fiscaliza, ¿no?, simplemente que el resultado es correcto, como decís vos, está en el bucle, y puede decir finalmente lo corregirlo para tener el mismo resultado, pero se ahorra 50 minutos. Uno dice, bueno, lo adopto, ¿no? Esa herramienta.
¿Sí? Sí, claro.
Pero, ¿qué pasa? Después esa herramienta en algún momento va a fallar. ¿Por qué? Porque fue entrenada con datos en un momento determinado del tiempo, fue entrenado en un centro específico, en varios centros, pero la población va a cambiar, la tecnología va a cambiar, porque los equipos después sean otros, y ese modelo va a dejar de funcionar. Si la persona que usa ese modelo puede usarlo y puede corregirlo, justamente porque tiene esa experiencia.
Claro.
Entonces, si esa persona usa ese modelo permanentemente, sistemáticamente, y le da ok, o sea, está bien lo que estoy mostrando, digamos, pero no caigo un poco en ese exceso de uso sin juicio crítico, entonces yo podría haber evitado errores que después no voy a poder evitar porque ya no tengo más esa experiencia. ¿Y quiénes van a ser los médicos que después van a poder generar los nuevos modelos, por ejemplo, o ayudar en la construcción de nuevos modelos, ¿no?
La medicina es algo dinámico, por otra parte, hay estudios que, digamos, frente a la observación humana, van descubriendo nuevas patologías, entiendo yo esto, digo, por eso descubrimos nuevas enfermedades, nuevas afecciones y demás, claro, claro. Que por ahí, si en el modelo tecnológico no está, nunca aparecerían.
Sí, a ver, nos puede llegar a ayudar incluso también a veces las herramientas a mostrarnos cosas que quizás no habíamos visto, son casos que cada tanto ocurren también, quiero decir, pero esta idea de que el médico se convierte en una persona que simplemente valide o dé ok a un algoritmo, también tiene su riesgo involucrado, porque después los médicos del futuro, digamos, van a tener que saber también otras cosas y diagnosticar, como por ahí más lo hacen los médicos que hoy ayudaron a construir ese modelo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, ese modelo se construyó a partir de imitar lo que todas esas personas ya dijeron, ya trabajaron para poder llegar a ese modelo. Entonces, hoy yo lo veo como una herramienta, digamos, de asistencia, en el sentido de poder de alguna manera ayudarte por ahí a ganar algo de tiempo y demás, pero siempre mencionando este riesgo, ¿no? Es como decir, tengo que saber lo que estoy haciendo para poder corregir al modelo.
Quien habla es Mariano Casiaro, investigador, ingeniero biomédico de la Universidad de Favaloro, doctor de la UBA, investigador del CONICET. Aprovecho, digo, me imagino que ustedes tendrán comunidad dentro, mucho debate alrededor de esto, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, bueno, una cosa que nosotros siempre recomendamos a todos los profesionales de la salud es mantenerse informados en estos temas, tratando de entenderlo a fondo, ¿no? Cómo se construye un modelo, digamos, qué rol tiene el médico cuando se construye, qué pasa cuando usa la herramienta. O sea, digamos, hay muchas universidades, nosotros incluidos, y muchas sociedades médicas y demás, están abriendo sus propios cursos para tratar de explicar estos conceptos, que creemos que es importantísimo que los profesionales de la salud hoy lo tomen, los traten de tomar esa información para poder después dialogar en terrenos donde justamente interpretar este tipo de situaciones o de resultados que se informan, agarrar un artículo científico y poder leerlo con criterio es algo fundamental, ¿no? Manejar ese lenguaje común.
Sos experto en procesamiento de imágenes médicas, en cardiología y demás. Aprovecho esto, viste que hay como una moda ahora del reloj inteligente para medirte todo, la pulsación, todo lo demás. Sí. Eso, digamos, es una moda, es una suma más a esto de entregar datos. ¿Cómo lo viven ustedes?
Es posible que de alguna manera la parte, digamos, después de entregar esos datos, no necesariamente van a terminar en algo negativo, quiero decir, puede ser que esos datos después se utilicen para entrenar modelos que después finalmente permitan predecir las cosas, pero lo que no hay duda es que, tanto con eso que mencionás como con otros ejemplos, nosotros estamos ayudando a construir esos modelos a partir de dar información, de validarla de alguna manera, con la expectativa de después obtener a cambio algo que me permita, por ejemplo, detectar que estoy teniendo, no sé, un arritmia, cosas por el estilo, ¿no? Que ese tipo de procesamiento existe hace ya varios años. Pero seguramente estemos entregando esa información de manera por ahí sin leer mucho la letra chica, lo cual a su vez también es interesante para debatir y para discutir, y para saber principalmente.
¿Vos tenés uno?
No, yo no tengo.
Ah, bueno, yo sí tengo, por eso te pregunto.
¿Viste cómo es? Gracias que tengo el celular y hasta ahí llego, digamos.
Mariano, te agradezco este ratito con nosotros, seguimos, es apasionante cuando te podés detener y hablar de todo esto y pensar sobre todo eso, la medicina del futuro, ¿no?
Y sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, yo por eso lo que trato de transmitir es un poco esta cautela a la hora de interpretar siempre estos anuncios y estos resultados, ¿no?
Mariano Casiero, ingeniero biomédico de la Universidad Favaloro, doctor de la UBA e investigador del CONICET. Gracias por este rato con Ramos Generales.
Muchas gracias a ustedes, ¿eh?